Demand. Mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Un nuevo aquí y ahora se presenta ante nosotros. Estás en la frecuencia de Sintonías de Unidad, un espacio dedicado a la energía de la buena voluntad. Nos unimos para compartir cómo el proyecto jerárquico es llevado a cabo por los seres humanos. Reconoceremos que el arquetipo de amor se realiza en todos a través del servicio, en cualquiera de los campos de la vida social humana. Actualmente, el planeta atraviesa una profunda crisis de transformación y la humanidad puede y debe ser un agente de esa transformación a través del servicio desinteresado. Reflexionando unidos, descubriremos y aprenderemos a reconocer y a emplear la energía de la buena voluntad. Recorreremos la obra de servidores de todas partes del mundo que nos hablarán de los diversos recorridos en los caminos de la evolución del alma. Gracias por escuchar y compartir Sintonías de Unidad.
Comenzamos con el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Hola amigos, estamos hoy compartiendo este nuevo novilunio en Sintonías de Unidad. Hoy celebramos el novilunio de Virgo. Agradecemos a Radio Mantra esta oportunidad para juntarnos y para hacer este programa, y también agradecemos a todos los que hacen posible que este programa se monte, se presente, gente que trabaja de diferente manera, a todos ellos muy agradecidos. También decir que los que forman el nuevo grupo de servidores del mundo son extraídos de todos los sectores de la empresa humana. Se los descubre entre los trabajadores creadores y los industriales, en los hogares comunes y en las filas de los obreros. Algunos científicos repudian todo lo que no pudo ser comprobado, sin embargo dedican su habilidad y el conocimiento científico al servicio de la humanidad. Hay educadores que procuran formular inteligentemente el conocimiento. Y también hay médicos, doctores, psicólogos, economistas y también hay religiosos e instructores espirituales que ayudan a buscar a Dios y que quieren que todos los seres humanos se liberen de las ataduras y de los condicionamientos, como es el caso de hoy. Hay personas que van descubriendo la verdad por muchas avenidas e influencian a muchos a través del tiempo. En fin, hay servidores en todos los campos y aquí en Sintonías de Unidad hablamos de cada uno de ellos cuando nos parecen interesantes. Así que sigamos.
¿Qué haremos hoy como grupo? En el programa de hoy vamos a presentar la vida y obra de un gran servidor en el campo de la religiosidad y la vida espiritual, Meister Eckhart, el maestro Eckhart. Finalizaremos el espacio con una meditación. Meister Eckhart, biografía. Meister Eckhart de Hohenheim, más conocido como Maestro Eckhart en alemán Meister Eckhart, fue un fraile dominico, sacerdote, místico y predicador de renombre alemán, nacido en Turingia en el siglo XIII, 1260, y falleció en Colonia, en 1328. Es conocido por su obra como teólogo y filósofo y por sus escritos que dieron forma a una especie de misticismo especulativo, que más tarde sería conocido como mística renana. Eckhart predicaba la posibilidad de que el ser humano alcance aquí en la tierra una vida bienaventurada, asumiendo su origen y filiación divinas. Se le denomina Meister, maestro, en reconocimiento a los títulos académicos obtenidos durante su estancia como profesor de teología en la Universidad de París. También ocupó varios cargos de gobierno en su orden, mostrándose especialmente eficiente en su asistencia espiritual a la rama femenina dominica.
Fue el primer teólogo de la Universidad de París en ser sometido a un proceso inquisitorial por sospecha de herejía. Sus expresiones arriesgadas sobre el nacimiento del Hijo de Dios en el alma, la experiencia nihilista de Dios, a quien llama pura nada, el vacío interior que el espíritu comprende como una muerte necesaria. Todo ello condujo a sus acusadores a ver en su obra tesis heréticas. Pero la fuerza de su pensamiento filosófico y teológico tuvo, a pesar de la prohibición de su obra, una continuidad inmediata en el siglo XIV. En primer lugar, entre los dominicos alemanes y después en San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Jacob Bohm y ya en el siglo XX en Martin Heidegger. El interés por Eckhart va más allá de la tradición europea y occidental. Han sido los filósofos de la Escuela de Kioto quienes han llamado la atención sobre su figura como un interlocutor privilegiado con las tradiciones asiáticas y muy especialmente con el budismo zen. Con el paso de los siglos fue rehabilitado de su condena de herejía, ocurrió en 1992 por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Su obra ha sido objeto de numerosos estudios, reflejados en artículos, libros, conferencias, ya que es un exponente claro de la experiencia unitiva con lo divino, situándose entre reconocidos maestros de la no dualidad.
Así pues, nos interesa destacar la visión que plantea este autor sobre temas relacionados con la unión con lo divino, presentes en tradiciones tanto orientales como occidentales. En su esencia, la experiencia trascendente tiene unas características comunes para cualquier ser humano que accede a ella. Aunque Eckhart evidentemente utilice el lenguaje religioso de su época y recurra a los textos de la Biblia y las Sagradas Escrituras del cristianismo, podemos reconocer la universalidad de su experiencia. Según la doctora Sonia Petisco, Meister Eckhart es no solamente el fundador, propiamente dicho, de la mística especulativa renana alemana, sino también su consumador. De él se dice que Dios no le ocultó nada. Su ardiente prédica y poderosa voz presenta un gran trasfondo de mística filosófica que proviene no solo de los neoplatónicos como Plotino y Dionisio Areopagita, sino también de las grandes mujeres místicas y beguinas desde Hildegard von Bingen hasta Marguerite Porete. Asimismo, términos clave en la obra de Eckhart, tales como serenidad, abandono, dejar fluir y vacío, nos recuerdan a conceptos de la filosofía oriental presentes en el hinduismo y el budismo zen. La profundidad y universalidad de la enseñanza de Eckhart ha atraído a los buscadores de la verdad cristiana y no cristiana por igual. Su visión radical y penetrante lo convierte en un punto de referencia natural para una comprensión genuinamente ecuménica.
Maestro de la no dualidad, ¿qué es la vida? El ser de Dios es mi vida. Maestro Eckhart. Meister Eckhart ilustra el apogeo del no dualismo occidental, por eso en gran medida imposible de entender con nuestra mente dualista habitual. Cuando Eckhart dice «oremos a Dios para que seamos libres de Dios», muestra nuestra mente lógica vería esto como una tontería. Se necesita una conciencia unitiva para descubrir lo que Eckhart quiere decir. No existe ningún concepto de Dios que pueda contener a Dios. Nuestra noción actual de Dios nunca es Dios. Como dijo San Agustín, si lo comprendes, no es Dios. Solo podemos llegar a conocer a Dios cuando dejamos de lado nuestras ideas sobre Dios. Antes de la transformación, rezas a Dios. Después de la transformación, se ora a través de Dios. Antes de la conversión radical, se reza a Dios como si Dios estuviera allí, un objeto como todos los demás objetos. Después de la conversión, convertere, dar a la vuelta o girar con, miras desde Dios con ojos distintos a los tuyos. Como lo afirmó Meister Eckhart en uno de sus sermones, el ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve a mí. Mi ojo y el ojo de Dios son un solo ojo, un solo que ve, un solo conocimiento y un solo amor. Todo lo que los humanos estamos haciendo es permitir que Dios complete el circuito dentro de nosotros hasta que veamos desde su misma perspectiva. Esta es la mente de Cristo, que se experimentará como una revolución espiritual en el pensamiento.
Eckhart no veía el alma como algo dualistamente opuesto al cuerpo, sino como una guía para la experiencia del cuerpo, debido a que Dios tomó un cuerpo humano en Cristo y está presente dentro de la humanidad, el cuerpo es sagrado. Se puede ver por qué gran parte de la iglesia dualista simplemente no estaba preparada para el innovador maestro Eckhart y por lo tanto nunca fue canonizado como santo. Al copiar uno de los sermones más famosos de Eckhart, un escriba anónimo lo elogió como alguien a quien Dios no le ocultó nada. Adaptado de Richard Rohr, siguiendo a los místicos a través de la puerta estrecha, ver a Dios en todas las cosas.
Meister Eckhart y la meditación no conceptual. El místico dominicano medieval enseñó que hay un potencial crístico en cada persona, así como el budismo instruye a sus discípulos a reconocer que la naturaleza búdica es inherente a todos los seres. Corriendo un gran peligro, Eckhart confesó su propia filiación con Dios. Sus realizaciones, como las del Nazareno, surgen de la conciencia no dual. Eckhart enseñó el camino de la meditación no conceptual. Su práctica cierra el abismo entre la espiritualidad no teísta y la teísta, y dice: por lo tanto, oramos para que Dios nos libre de Dios, para que podamos captar y disfrutar eternamente la verdad donde los ángeles más elevados, la mosca y el alma son iguales. Es el sermón 15. Este es el testimonio del místico que vive en la equidad de la iluminación. Dios es uno en todos los sentidos. Toda distinción es ajena a Dios. La naturaleza también es una. Cada persona, una y la misma que es la naturaleza. Y estas también son palabras del maestro Eckhart.
Las confesiones de Eckhart, publicadas en sus sermones, democratizaron a Dios en una época donde la jerarquía monárquica caracterizaba a la Iglesia. 11 años antes de la condena de Eckhart, en 1327, Marguerite Poret fue quemada viva en una plaza de París por hacer circular su libro místico El espejo de las almas simples. Eckhart, al igual que Marguerite, estaba redefiniendo la relación entre el hombre común y la divinidad. Dejando de lado la precaución, Eckhart revela: recientemente consideré si había algo que tomaría o pediría a Dios. Pensaré cuidadosamente en esto, porque si aceptara algo de Dios, debería estar sujeto a él o debajo de él, como sirviente o esclavo, y él, al dar, sería como amo. No seremos así en la vida eterna. Meister Eckhart hizo público su misticismo, permitiéndole sobrevivir hasta nuestros días. Extraído de las páginas nonconceptualmeditation.org.
El abandono o el desapego. ¿Cuáles son las condiciones para que tenga lugar este momento tan singular al que el maestro alemán define indistintamente como iluminación, unión con Dios, nacimiento eterno, plenitud del tiempo, beatitud, etcétera? Eckhart confiesa que he investigado con seriedad y perfecto empeño cuál es la virtud suprema y óptima por la cual el hombre es capaz de vincularse y acercarse lo más posible a Dios. Según mi entendimiento, encuentro que el puro desapego supera a todas las cosas, pues todas las virtudes implican una atención a las criaturas, en tanto que el desasimiento se halla libre de todas las criaturas. Así pues, el hombre debe renunciar por completo a sí mismo y no aspirar a nada, ni siquiera al reino celestial. Eckhart invoca a San Pablo para afirmar que es preciso incluso no desear ni siquiera a Dios. Por consiguiente, le ruego a Dios que me prive de Dios, porque en el alma que se ha vaciado absolutamente de todo, Dios penetra necesariamente. Al hombre desapegado, al hombre celeste, nadie lo puede estorbar, porque no ambiciona ni busca nada fuera de Dios. Y como la multiplicidad no puede distraerle de nada, es uno solo en lo uno, donde la multiplicidad se disuelve en la unidad, nos dice Eckhart. Pues has renunciado a ti mismo y has salido de tus potencias y de su actividad y de la propiedad personal de tu esencia. Por esto es absolutamente preciso que Dios entre en tu esencia y en tus potencias, porque te has despojado de todo lo que te es propio. Has desertado de ello, como está escrito: la voz clama en el desierto. Deja esta voz eterna gritar en ti, como le plazca, y sé un desierto de ti mismo y de todas las cosas. Párrafos adaptados de Historia de los Métodos de Meditación No Dual, Javier Torres.
Rendirnos a la voluntad de Dios. En una de sus prédicas, Eckhart enseña a sus oyentes que sería mejor decirle a Dios: hágase tuya la voluntad, en vez de hágase tu voluntad, porque así la voluntad humana se entrega por completo. Es decir, yo llego a ser él cuando se renuncia a la idea de que hay un yo con voluntad autónoma. Un yo con voluntad autónoma que es autor de obras. No se trata, por tanto, de la vanidosa creencia de que se hacen obras en nombre de Dios en el sentido de considerarse un instrumento en sus manos. No se trata de que yo haga en nombre de Dios, porque ello implica la idea de que hay un yo, autor de las obras, distinto de Dios, sino de que sea Dios quien haga. Es decir, aceptar o comprender que no hay nada fuera de Dios. En definitiva, ¿soy yo realmente el autor de mis obras? ¿Puedo yo arrogarme la autoría de los resultados de mis obras? ¿Hasta qué punto puedo decir que son mías mis obras? Eckhart explica que la verdadera liberación consiste en liberarse de la idea de que hay un yo que busca la liberación. No se trata solo de renunciar a la voluntad propia, sino incluso de renunciar a la idea de que hay un yo que desea cumplir la voluntad de Dios. Para Eckhart es claro que, mientras el hombre todavía posee la voluntad de querer cumplir la queridísima voluntad de Dios, semejante hombre no tiene la pobreza adecuada, pues todavía tiene una voluntad con la que quiere satisfacer la voluntad de Dios. Y esto no es pobreza genuina.
Pues, si el hombre de veras ha de poseer la pobreza, debe estar tan libre de su voluntad creada como lo era antes de ser. Porque os digo, por la eterna verdad, mientras tenéis la voluntad de cumplir la voluntad de Dios y deseáis llegar a la eternidad y a Dios, no sois pobres. Pues un hombre pobre es solo aquel que no quiere nada ni apetece nada. En rigor, lo que Eckhart plantea es un modo de disciplinar la arrogancia del ego, haciéndolo ver que no es autor de nada y que carece de capacidad de decisión. No se trata, por tanto, de una aniquilación de la voluntad, sino de un cambio total de perspectiva. El yo ha de ceder mansamente el control. El hombre exterior ha de entregar su voluntad al hombre interior. En definitiva, la verdadera contribución a la gloria de Dios no consiste en un hacer, sino en ser. Como dijo Eckhart, la gente nunca debería pensar tanto en lo que tiene que hacer. Tendrían que meditar más bien sobre lo que son. Pues bien, si la gente y sus modos fueran buenos, sus obras podrían resplandecer mucho. Si tú eres justo, también tus obras son justas. Que no se pretenda fundamentar la santidad en el actuar. La santidad se debe fundamentar en el ser. Adaptado de Historia de los métodos de meditación no dual de Javier Torres.
De construir el yo personal, cita de Kant. ¿Cómo entonces se debe amar a Dios? Debes amar a Dios sin pensar. Es decir, para que tu alma esté sin mente y libre de toda actividad mental, mientras tu alma esté operando como una mente, tendrá imágenes y representaciones. Pero mientras tenga imágenes, tendrá intermediarios. Y mientras tenga intermediarios, no tendrá ni unidad ni simplicidad. Y por lo tanto, vuestra alma debe estar desprovista de toda mente y debe permanecer allí sin mente. ¿Cómo pues le amaréis? Debes amarlo tal como es. Un no Dios, no mente, no persona, no imagen, aún más, ya que es uno puro y claro, separado de toda dualidad. Y deberíamos hundirnos eternamente del algo a la nada en este. Que Dios nos ayude a hacer esto. Amén. De Descubrimiento, página 180. Esta es una de mis citas espirituales favoritas y el final de un asombroso sermón del maestro Eckhart. Muestra claramente su profunda comprensión de cómo experimentar la deconstrucción del yo y los beneficios de hacerlo. Nos está diciendo que la experiencia de Dios que tienen la mayoría de las personas es en realidad solo la experiencia de un pensamiento en su cabeza, es decir, imágenes y representaciones. Muestra el problema con eso que es que al enfocarte en las imágenes en tu cabeza, te has separado de la experiencia real de Dios.
Eckhart también da la solución al problema, que es dejar de lado la experiencia sensorial llamada Dios. En lugar de eso, te hundes en el vacío, para usar un término budista, en el corazón de la experiencia de Dios. Nótese que Eckhart incluso usa la palabra nada, no en su sentido nihilista, sino en el sentido de vacío de contenido sensorial. En el final triunfal de uno de sus sermones, Eckhart suena exactamente como un maestro zen. Debes amarlo tal como es, un no Dios, una no mente, una no persona, una no imagen, aún más, ya que es un ser puro, uno claro, separado de toda dualidad. Eso es no dualidad, el vacío en el centro de una experiencia sensorial de Dios, la conexión más profunda posible. Por supuesto, no es necesario llamar a tal experiencia Dios, ya que eso ya es un concepto. Entonces podemos usar palabras como fuente, vacío, nirvana, divinidad, Alá, todo tipo de términos. En este nivel los detalles religiosos desaparecen. Estas son reflexiones de Michael Taff de las páginas web de Construir el Yo.
Influencia de Eckhart en el siglo XX, Thomas Merton. ¿Y por qué cabe preguntarse, considera Merton a Eckhart como la figura más destacada del misticismo del siglo XIV? Intuimos que es porque Eckhart está apuntando hacia algo que va más allá de toda estructura, algo que no está contenido dentro de los confines de ningún sistema. Trataba, afirma Merton, de dar cauce de expresión al nuevo resurgimiento de la conciencia mística que estaba teniendo lugar en las tierras del Rin en aquella época. Además, sus enseñanzas eran realmente perturbadoras, pues su insistencia en el abandono de toda idea preconcebida de Dios, su énfasis en la disolución del sujeto individual con todas sus virtudes y buenas obras, e incluso su cuestionamiento de la práctica religiosa convencional. Será precisamente este carácter apofático de la teología de Eckhart, su tendencia a hablar de Dios en términos negativos, lo que más va a atraer a Merton de este gran místico medieval. Sin embargo, en el año 1966, a raíz de su ingreso en el hospital de Louisville para ser intervenido en una operación de espalda, cuando Merton se concentra en la lectura intensiva de Eckhart, considerándole su bote salvavidas. Fuente: Meister Eckhart y Thomas Merton, dos almas embebidas en gozar de Dios. Sonia Petisco.
Algunas citas de sus escritos. Estoy tan seguro como vivo de que nada está tan cerca de mí como Dios. Dios está más cerca de mí que yo de mí mismo. Mi existencia depende de la cercanía y la presencia de Dios. Hay un lugar en el alma donde nunca te han herido. El conocedor y lo conocido son uno. La gente sencilla imagina que deberían ver a Dios como si Él estuviera allí y ellos aquí. Esto no es así. Dios y yo somos uno en conocimiento. Te digo la verdad, cualquier objeto que tengas en mente, por bueno que sea, será una barrera entre tú y la verdad más íntima. Esté dispuesto a ser un principiante todas las mañanas. La espiritualidad no se aprende huyendo del mundo, ni huyendo de las cosas, ni volviéndose solitario y alejándose del mundo. Más bien, debemos aprender a vivir la soledad interior donde quiera que estemos y con quien quiera que estemos. Debemos aprender a penetrar las cosas y encontrar allí a Dios allí. Los teólogos pueden discutir, pero los místicos del mundo hablan el mismo idioma. La oración más poderosa, casi omnipotente, y la obra más valiosa de todas es el resultado de una mente tranquila. Cuanto más silenciosa es, más poderosa, más valiosa, más profunda, más reveladora y más perfecta es la oración. Para la mente tranquila, todo es posible. Si la única oración que dices en toda tu vida es gracias, será suficiente. Hay un enorme silencio dentro de cada uno de nosotros que nos trae, que nos atrae hacia sí mismo, y la repercusión de nuestro propio silencio puede comenzar a enseñarnos el lenguaje del cielo. Solo existe el instante presente, una hora que siempre y sin fin es en sí mismo nuevo. No hay un ayer ni un mañana, solo el ahora, como fue hace 1000 años y como será dentro de 1000 años.
Libros del maestro Eckhart. Tratados espirituales. El maestro Eckhart, en sus tratados y sermones, enseña el método sin método, la vía sin camino que conduce, por medio del desapego o desasimiento, a la iluminación o nacimiento eterno. Hay algunas personas que gastan las potencias del alma completamente en provecho del hombre exterior. Esta es la gente que dirige todos sus sentidos y entendimiento hacia los bienes perecederos. No saben nada del hombre interior. Sin embargo, hay otra clase de personas que buscan la realización espiritual, es decir, al hombre interior. Para encontrarle, nos dice, debes recogerte y encerrarte en ti mismo y separarte de toda preocupación y fracaso y de la agitación de las cosas inferiores. Debes desembarazarte de todas tus actividades y reducir al silencio a todas tus potencias si verdaderamente quieres realizar en ti este nacimiento. Cuando el hombre ha de realizar una obra interior, es preciso que recoja todas sus fuerzas, en cierta forma en una esquina de su alma, y se oculte a todas las imágenes y las formas, y entonces podrá actuar. Es preciso que llegue a un estado de olvido, de ignorancia. Es preciso que haya tranquilidad y silencio donde el Verbo de Dios debe ser percibido. No se puede llegar a ello mejor que por la tranquilidad y el silencio. Ahí se lo puede oír. Ahí se le comprende como necesario, en la ignorancia. Cuando ya no se sabe nada, él se deja ver y se revela.
Sermones es otro libro. Digámoslo claramente, Edgar era un amigo de Dios, un hombre que, vaciado de sí mismo, había sido llenado por la gracia. A explicar este camino que él llama no camino y que culmina con el despertar, la iluminación, la realización espiritual, y que comenta en uno de sus tratados de descriptivo título, del nacimiento eterno, dedica la mayoría de sus sermones. Por eso, el lector no debe perder de vista el hecho de que los escritos de Eckhart no tratan de moral temporal ni de especulaciones filosóficas o metafísicas. Son una exteriorización de sus experiencias místicas, es decir, de lo que acontece cuando sobreviene el desapego al propio desapego, de lo que se siente cuando no hay un yo que reivindique y se atribuya a la experiencia, de lo que se ve desde un lugar y tiempo innominados, de lo que acontece cuando, en suma, como dice el maestro alemán, conocer es ser.
Reflexiones y meditaciones. 30 días de recogimiento espiritual con el maestro Eckhart. Algunos extractos de este libro. En cierta ocasión le preguntaron a un enfermo por qué no le pedía a Dios que le curara de su aflicción. Aquel respondió: en primer lugar, estoy seguro de que el amoroso Dios no me habría afligido si eso no fuera lo mejor para mí. En segundo lugar, sería erróneo desear mi voluntad y no lo que Dios quiere para mí. En tercer lugar, ¿por qué habría de pedirle al rico, amoroso y generoso Dios algo tan insignificante? Cuando nos purificamos de manera natural, Dios fluye dentro de nosotros, y cuando sometemos nuestra voluntad, invitamos a Dios a querer para nosotros lo que Él quiere para sí mismo. Dios debe querer en mi lugar, y si no lo hiciere me descuidaría a mí y a mí mismo. Cuando nada quiero para mí, Dios quiere en mi lugar. ¿Y qué es lo que Él quiere para mí? Dios quiere que yo no quiera por sí mismo. Dios quiere que yo no quiera por mí mismo. Cuando nada quiero para mí, Dios quiere en mi lugar. Oración. Señor, ayúdame a entregarme completamente a ti. Haz que mi voluntad siempre siga tu voluntad. Guíame por tus caminos y dame la fuerza de seguirlos.
El fruto de la nada y otros escritos. El fruto de la nada recoge algunos de sus más destacados sermones y tratados en lengua alemana, así como un conjunto de textos atribuidos al maestro Eckhart, proverbios, leyendas y un poema largo, que le proporcionan una idea bastante completa del gran místico alemán. Citas del libro. Quien no comprenda este discurso no debe afligirse en su corazón, pues mientras el hombre no se haga semejante a esa verdad, no lo entenderá. Es una verdad desvelada que ha surgido directamente del corazón de Dios. Que Dios nos ayude a vivir de tal modo que lo experimentemos eternamente. Amén.
Entiende esto de verdad, que permaneciendo muy quieto, dejando atrás la memoria, la razón y la voluntad durante el mayor tiempo posible, es lo mejor que puedes hacer. Huye, además, de las actividades de los sentidos y de la imaginación, especialmente todo lo que tienes en mente. Lleva todos tus poderes al silencio, para que Dios pueda mirarse así a sí mismo. Por lo tanto, ruega a Dios que nos libre de la noción de Dios, para que sepamos la verdad, donde los ángeles más altos, tanto la mosca como el alma, son iguales. Si deseas conocer a Dios de la manera divina, deja que tu conocimiento se convierta en pura ignorancia y olvido de ti mismo. Nunca podrás estar mejor que cuando estás en la oscuridad de tal ignorancia, porque Dios entra al mismo tiempo que la criatura se retira.
Bueno, ahora podemos comentar un poquito cada uno de nosotros y luego vamos a la meditación. A mí me ha impactado todos los dichos de Eckhart, porque con toda la investigación que venimos haciendo con los autores de No Dualidad y algunos esotéricos como Vicente Beltrán Anglada, que hablan del Agni Yoga, hay muchas cosas que dice Eckhart que son exactamente igual. Cuando se habla del silencio, cuando se habla del vacío, en el vacío entra Dios, eso lo dicen más Pablo Dors y otros no duales actuales que son cristianos, y el no buscar a Dios, porque el que busca a Dios, digamos, es la personalidad o el ego, entonces cuando uno deja de buscar a Dios, puede que Dios entre en nosotros. Eso mismo nosotros decimos con el silencio, que no hay que buscar el silencio cuando estamos en meditación de silencio, sino más bien estar atentos y dejar que el silencio se haga presente, ¿no? Y a ver, ¿qué otra analogía? No, bueno, y lo otro que quiero rescatar es que en el 1200, no sé de cuándo era, este hombre, decir todo eso, lo pone como un gran discípulo, como un gran iniciado, con una valentía enorme. La Inquisición lo siguió, le dijeron que era hereje, pero no lo quemaron en la hoguera, pero poco le faltó. Recién ahora, hace pocos años, lo reivindican, ¿no? La validez y la calidad de la experiencia espiritual que tenía este hombre, y que no estaba atado, esa otra, el deshacimiento, el desapego, no estaba atado a ninguna religión ni a ninguna creencia, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo decir. A ti, Carmen, que te tocó investigar más este tema, ¿qué nos podés agregar?
Pues me parece, Daniel, que es una figura sorprendente, como has dicho, para la época, la profundidad de su experiencia, cómo la plasmó, la valentía que tuvo. Lo que también entiendo que no fue muy entendido en la época, por eso, claro, le acusaron de hereje. Y incluso hoy en día, estas experiencias que son tan profundas de unidad con Dios, nos instan a aquellos que las viven a investigarlas nosotros mismos y a vivirlas, porque así podremos tener algo más de certeza o de conocimiento de qué se trata, porque si no, simplemente de leerlo no es suficiente. Entonces, él es tan rompedor, Mr. Eckhart, que me recuerda pues a Krishnamurti, a otras figuras más actuales que nos instan a dejarlo todo, a vaciarnos por completo y a dejar que sea Dios quien actúe en nosotros. El tema de la voluntad de Dios también lo explica excelentemente. Y bueno, como habéis leído, fue uno de los autores de cabecera de Thomas Merton, y vale la pena pues leer alguno de sus reflexiones y de sus experiencias, porque ofrecen una visión muy profunda de lo que es la unión con Dios, la espiritualidad profunda.
Arcano.
Pues mira, es una revelación. Yo recuerdo haber leído hace bastantes años, cuando estaba en la Escuela Arcana, algún texto de él. Por eso os dije antes en la previa que me recordaba como la enseñanza del tibetano. Él habla desde una perspectiva de alguien que tiene conciencia búdica, que para nosotros equivale pasar la tercera iniciación, la cuarta. Claro, ahí no hay dualidad. Pero lo que deberíamos entender, que la dualidad, cuando se entiende bien, nos habla de un estado de conciencia que, si lo llevamos muy bien, evidentemente nos dejamos de atrás todos los conceptos de la civilización referente a la existencia de la conciencia y el devenir de la conciencia. Pero todo esto hay que reiterarlo en relación con el grupo. ¿Queremos tener una conciencia no dual? ¿Queremos alcanzar el nivel de no dualidad o de misticismo, de conciencia mística, de identificación con el todo? De acuerdo, pero no es para satisfacción del ego personal, es para implantar una nueva sociedad, una conciencia social completamente nueva, porque de lo contrario no haríamos nada. Es decir, es un gran valor que en pleno siglo XIII la Inquisición hacía de las suyas. Todavía no había aparecido la herejía de la Iglesia, del protestantismo, herejía para el Vaticano, y evidentemente era un momento de espera, de búsqueda interior. El Renacimiento estaba a punto de surgir ya, y había un alma muy avanzada como esta que hablaba de algo que parece ser que se comentaba muchísimo en muchos monasterios de aquella época en Europa. Pensemos que esta gente, de estos dominicos en concreto, empezaron, y otros más, empezaron a trabajar aspectos que correspondían a la filosofía de los filósofos griegos. Estas ideas vienen de la primera época, platónicos, neoplatónicos, presocráticos, y al final, dentro de la Iglesia, con esa estructura, la Iglesia católica, con esa estructura monolítica de dogmas, de creencias, etcétera, etcétera, aparece, claro, en un momento van a por él, le condenan. lo critican, lo procesan, porque si se hubiese aplicado esa enseñanza que él pregonaba, la estructura de la Iglesia como la conocemos hubiera desaparecido.
Bueno, rescato, después de todo lo que han expresado ustedes, el gran amor que él expresaba a través de su obra y la vivencia personal, y sobre todo la valentía de exponer esa vivencia en el contexto de la época. Así que vale la pena, como dice Carmen, investigar y sobre todo ir abordando cada uno de los conceptos que él va presentando en uno mismo, como él mismo lo ha dicho ahí en todo lo que hemos leído hoy. Y vamos a la meditación, Dani.
Ok, adelante.
Bueno, tenemos un espacio de meditación en todos los novilunios, así que los invitamos a participar sentándose cómodamente, preparándonos para la meditación. Hacemos unas respiraciones profundas, así nos vamos aquietando y vivenciando ese silencio que nos menciona el maestro Eckhart, en ese abandono de uno mismo, del ego, para realizar una meditación en este momento de novilunio, y vamos a pronunciar unos mantras desde el mayor nivel espiritual que nos sea posible. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. A medida que pronunciemos la gran invocación, visualicemos la luz, el amor y el poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Y para finalizar, vamos a entonar por 3 veces el Om Sagrado. Om. Om. Om.
Bueno, estamos llegando al final del programa. Gracias, Marcela, por dirigir este espacio meditativo. Y bueno, no nos queremos ir sin decirles cuál es el tema del próximo miércoles en Sirviendo a la Humanidad, y es: la verdad es una tierra sin caminos. Esta es una frase muy conocida, la dijo Krishnamurti cuando disolvió la Orden de la Estrella. Krishnamurti lo habían visto y lo habían ubicado como el instructor del mundo o el avatar de Acuario, por su aura que era tan luminosa y pura, pero Krishnamurti sabía que él no era, y se había armado toda una organización alrededor de él. Entonces él en esa convoca a una reunión y dice esta frase y explica, ¿no?, que por qué la verdad es una tierra sin camino, porque no hay religión, no hay, digamos, corriente espiritual o forma de hacer las cosas que te lleven a la verdad, sino que cada uno dentro de sí mismo tiene que encontrar o hacer su propio camino en esa tierra, ¿no? En esa tierra que no ha pisado pie ninguno. Es decir, que cada uno de nosotros hace el camino hacia la verdad. Y bueno, Carmen relacionó recién a Meister Eckhart con Krishnamurti, y realmente tienen mucho que ver el uno con el otro, ¿no? Krishnamurti estuvo toda su vida explicando esto de que la verdad es una tierra sin caminos y llevando a la gente hasta la puerta de entrada a la experiencia de ser uno con la verdad. Y no necesitó de ninguna religión, de ninguna filosofía, de ningún, incluso no usaba ninguno de los términos que estaban en boga en aquella época, en la teosofía y en el esoterismo, y cumplió con su misión. Pero no solo Krishnamurti habla de esta frase, ¿no? Hay otros que la comentan y otros que dicen exactamente lo mismo que decía Krishnamurti. Y entonces estaremos investigando hasta el miércoles que viene qué significa que la verdad es una tierra sin camino. Los invitamos a todos ustedes, queridos oyentes, a realizar esta misma investigación, y los esperamos el próximo miércoles a las 13 horas de Argentina por aquí, por Radio Mantra FM. Ha sido todo por hoy. Reciban un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.